en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En materia de empleo público tenemos dos planes que ha anunciado el gobierno autonómico que van a afectar a aquellas personas que quieran dedicarse a dos actividades fundamentales. Por un lado, en la educación, los nuevos profesores deberán pasar una especie de MIR al estilo de lo que ocurre con los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los fisioterapeutas y demás profesiones del ámbito sanitario. Y hablando del ámbito sanitario, también se acaba de anunciar un plan de refuerzo de la atención primaria que va a conllevar el incremento en 1.200 trabajadores de los centros de salud de nuestra comunidad autónoma. Todo tiene que ver con el mundo del empleo, como también tiene que ver la subida de la luz, que poco hemos comentado aquí en el programa, pero al final el hecho de que mañana el precio del megavatio siga batiendo récord y se acerque a los 300 euros representa que comercios tendrán que decantarse entre pagar la luz o pagar una nómina, por poner un ejemplo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La verdad es que últimamente la economía es la estrella de todos los espacios informativos, de los planes de las distintas administraciones, y nosotros aquí ya sabéis que tratamos de traducir todo eso en el mundo del empleo, que es lo que nos afecta en Madrid Trabaja, mundo del empleo y del emprendimiento, por supuesto. Pero empezamos con el ritual, primero presentando a los compañeros que estarán con nosotros en la próxima hora. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, aquí abrumado de tanta actualidad.
Echando cuentas con la luz, a ver, sí, cuánto te va a venir de recibo.
Bueno, eso ya, en fin, prefiero ni pensarlo.
Que también es cierto que se habló mucho, ¿verdad?, en plena pandemia, con el teletrabajo, de que las empresas iban a compensar esos gastos. Y yo, de los amigos que están teletrabajando o que han teletrabajado, no conozco a ninguno que la empresa luego le haya pagado algo.
Pues debe ser incluido dentro del acuerdo del teletrabajo, creo.
O sea que...
no, mira, pues una buena pregunta mañana para Ana y para Eva. Pues sí. Preguntarles, o sea, si
de,
la luz...
de cosecha propia.
Sí, 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 por nuestra parte. No hace falta que nos enviéis, aunque también si nos enviáis a nuestro correo electrónico, que es...
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y ahora le vamos a preguntar, primero vamos a saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes.
Tú te sabes el WhatsApp, claro.
Sí, me lo sé, me lo sé.
ha hecho una respiración de... ¡Ay, que ahora voy a meter la pata!
¿Imaginas que doy otro teléfono?
Pues el mío se parece mucho, ¿eh?
No me lo sé. Nos pueden enviar su consulta al 65686... No, ¿no?
Nada,
pues
ya,
nada,
ya,
suspensa.
652-868099.
Es ese. Ese,
ese, ese. Volvemos a repetir, sí.
652-868099.
Bueno, y lo que sí te sabes es nuestro usuario en Twitter.
Sí, ese no falla. Nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook?
Pues más sencillo todavía, simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Si te interesa además, estás buscando trabajo o tienes a alguien alrededor que está en esa situación... También te interesan los próximos minutos, porque te vamos a hablar de convocatorias de empleo, aunque la primera es más bien una oposición en el Ministerio de Defensa para 250 plazas de oficiales y suboficiales del Ejército.
Por el sistema de concurso para el ingreso en los centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas. La titulación exigida en este caso varía en función de la categoría. Para las plazas de oficial se requiere el título de graduado universitario, para suboficiales el título de bachiller o equivalente, y también para la categoría de tropa y marinería está en posesión del título de la ESO o equivalente. El proceso selectivo será como con concurso de méritos, como decía, reconocimiento de actitud psicofísica y orientación y entrevista personal. El plazo termina el 28 de octubre.
El Ayuntamiento de Algete ofrece oportunidades de empleo para personal de mantenimiento, limpieza y jardinería.
A través de GESERAL, la empresa pública encargada del mantenimiento y gestión de servicios, convoca un puesto de trabajo indefinido mediante contrato de relevo por jubilación parcial de un responsable de limpieza de edificios y además una bolsa de empleo para puestos de limpiadores de edificios, peones multiservicio y especialistas. El horario será de lunes a domingo en horario flexible según las necesidades del servicio. El plazo de inscripción termina el próximo 21 de octubre.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca pruebas selectivas para titulados de bachillerato o FP en diversas especialidades.
En total hablamos de 19 plazas correspondientes a la escala oficial de oficios, entre otras especialidades, desde biología, enfermería, diseño y moda, deportes, análisis químicos, odontología, tecnología, hasta también psicología, entre otras. Además, la URJC convoca 8 plazas más, estas de catedráticos de universidad, en las áreas de física aplicada, literatura, periodismo, organización de empresas, ingeniería química, electromagnetismo y derecho mercantil.
En Boadilla del Monte hay 4 vacantes para recepcionistas.
Sí, se necesita personal de atención al público para trabajar en el complejo deportivo de Condesa de Chinchón. Se requiere formación profesional en administración o equivalente y un mínimo de 2 años de experiencia en un puesto similar. El contrato laboral es temporal, a tiempo completo, y el salario es de 1.300 euros brutos al mes.
Si nos fijamos en Coslada, allí andan buscando comerciales.
Buscan trabajadores con experiencia, preferible en el sector papelería y en material de oficina, con el permiso de conducir, también disponer de vehículo propio y contar con conocimientos informáticos básicos. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario de 15.000 euros brutos anual más incentivos.
En Azuqueca de Henares demandan cerrajeros.
Para la fabricación, reparación, montaje de diferentes productos y estructuras metálicas, desde rejas, barandas, puertas, escaleras y también ventanas. El contrato es temporal, con posibilidad después de incorporarse a la plantilla. El horario de trabajo es de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5 y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes primero que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y encontrarás en él las ofertas de empleo de este 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Mandamos hoy un fuerte abrazo a nuestra colaboradora habitual, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, que no puede estar con nosotros, pero sí tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Es UGT Bien, Servicios Públicos o Servicios Públicos UGT?
UGT Servicios Públicos.
Vale, o sea que lo he dicho bien, vale.
Sí, lo has dicho vale. Bien.
Es que todavía me tengo que estar acostumbrando a el nuevo nombre de vuestra federación.
Sí. UGT Servicios Públicos, sí, se modificó después del último congreso de nuestra federación estatal, pues bueno, para reducir un poco el nombre que tenía antes y de alguna manera pues lo que es de dónde somos, a dónde pertenecemos, claro, que es a la UGT en concreto.
No, y además, muy clarito, UGT Servicios Públicos, fenomenal. Sí. Esto para sí, los periodistas desde luego nos viene muy bien.
Sí.
Bueno, estábamos comentando, sé que no habíamos hablado de ello como asunto central del programa y tendremos oportunidad de analizarlo en semanas sucesivas, pero una primera opinión sobre los MIR y sobre ese plan de atención primaria que prevé un refuerzo de 1.200 trabajadores.
Pues bueno, la verdad es que la posición de UGT no es partidaria de la realización de este MIR, por lo menos hasta ahora en las condiciones en las que estaba. Hay que ver efectivamente cómo se queda o cómo sigue, porque no ha dado tiempo a tener una, no, a mí personalmente,
Ah,
una
sí.
valoración más en profundidad. Pero es cierto que bueno, los compañeros del sector de enseñanza están en ello y nos tenemos que sentar para ver un poco cómo se ve, cómo se valora y el posicionamiento final que se tiene al respecto. Pero ya recuerdo hace unos cuantos programas que salió un poco cuando se empezó a oír hablar de ello el compañero Ricardo de
Sí,
Enseñanza Pública
sí.
y ya lo manifestó la posición contraria al MIR. Por eso digo que bueno, hay que ver en este tiempo que ha pasado que tengo que sentarme con ellos también para ver un poco en el momento en el que estamos, la negociación que ha habido. La negociación se hace en ámbito estatal, pero bueno, para ver un poco las conclusiones que sacamos al respecto. Y sobre la atención primaria que me comentas, pues bueno, creo que fue la semana pasada
Sí,
cuando
sí.
algo
Ah,
avancé.
sí, hablamos de la carta que habíais firmado los
Sí.
sindicatos dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues la verdad es que me parece, no sé si que se intentan reír de los profesionales, de la ciudadanía o de quién, porque después de que se han cargado la atención primaria detrayendo recursos humanos para abastecer en el Hospital Zendal cuando lo construyeron, tanto de atención primaria como de atención, o sea, como de hospitales, ¿no? Y quitaron recursos con 1.200 que están anunciando como un logro impresionante, pues no sé lo que van a hacer, pero para todos los centros de la Comunidad de Madrid me extraña. Y de hecho creo que en parte se están poniendo la venda antes de la herida. Antes había atención primaria hasta más tarde. Ahora ya están diciendo que bueno, que a lo mejor hay que recortar el horario de atención y a las 6 de la tarde, eso sí, en los centros de salud donde estén abiertos por la tarde, hasta las 6 como mucho. Pues es que hay muchas personas que trabajan que por la mañana no pueden ir y que a las 6 de la tarde no les da tiempo a llegar. Que me cuenten si luego no tienen permiso, como muchas veces tienen problemas las personas, las trabajadoras y trabajadores para pedir un permiso para ir al médico. Pues cómo quieren prestar una atención sanitaria de calidad. Desde luego me parece que no va a ningún sitio la oferta que están haciendo, la venta de este plan, este proyecto maravilloso, según ellos, que para nosotros es totalmente insuficiente para tener una atención primaria como nos merecemos y como se necesita, porque, como siempre digo, la atención primaria es el primer punto de prevención de la sanidad. Si una atención primaria funciona correctamente, nos vamos a evitar mucha saturación en urgencias de hospitales, hospitalizaciones de hospitales, porque la enfermedad se ha podido complicar con el tiempo y, desde luego, una ciudadanía mejor atendida.
Tendremos ocasión, ya digo, de hablar de estos dos asuntos porque son planes que se han presentado esta misma semana, pero que tienen un recorrido a la hora de tramitarse en los órganos competentes sobre la materia. Enseguida vamos a hablar contigo también, que tenemos esa propuesta de subida de un 2% para los funcionarios y en general para los empleados públicos. Pero antes permítenos, porque nos ha llegado una consulta de los oyentes, Rosa, y aquí ya sabes que las consultas de los oyentes son sagradas y tenemos quien nos la puede resolver.
Sí.
Hemos hablado muchas veces de las oportunidades de trabajo para profesores de secundaria, para maestros en los diferentes niveles educativos, pero desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid también ofrecen oportunidades a personal de administración y servicios. Así que volvemos a contactar con el responsable máximo de los recursos humanos en la Consejería de Educación, Miguel Zurita. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes otra vez, Javier.
Pues encantado otra vez de saludarte, porque sí que nos han planteado los oyentes de Madrid Trabaja y querían más información acerca de cómo funcionan las posibilidades de empleo que ofrecéis para personal de administración y servicio en los centros educativos de nuestra comunidad, y de esa manera, pues por eso contactábamos contigo, Miguel, a raíz de la entrevista que hicimos la semana pasada. Vacantes también tenéis en este apartado, ¿no? Que es un apartado además muy amplio en cuanto a profesiones.
Efectivamente, es un catálogo muy amplio de profesiones. Vacantes se producen, necesidades eventuales también se producen. Entonces, bueno, pues contratamos para que os hagáis una idea, tenemos en los centros de la República de la Comunidad de Madrid del orden de 10.000 efectivos trabajando, con lo cual también hay una alta rotación y hay una alta contratación en el sector.
Y también ha habido refuerzo con todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿verdad?
Efectivamente. Este año en concreto, dentro de las cifras que puso a nuestra disposición la presidenta Ayuso, nos ha puesto 400 posibilidades de contratación nuevas en el sector, tanto para personal auxiliar administrativo, como para refuerzo en los centros, como de personal auxiliar de control para los antiguos conserjes, como técnicos especialistas 3 para atención a alumnos que tienen mayores dificultades, que necesitan ayuda en la movilidad.
Claro. Y claro, todo esto, al final, cuando hablamos de profesores, la semana pasada comentábamos las bolsas de empleo que vais abriendo cuando surgen esas necesidades. En este caso, ¿también funciona por bolsa de empleo? ¿Cómo pueden acceder los oyentes de Madrid Trabaja a esas oportunidades?
Funciona normalmente por bolsas de empleo. Normalmente es el sistema, vamos, también. Nosotros tenemos que acudir siempre y cuando hay candidatos todavía dentro de esa bolsa, tenemos que acudir a esa bolsa. Normalmente dependen de la mayor parte de ellas de la Dirección General de Función Pública y demandamos de ellas. Si no hubiera, también se pueden apuntar como los profesores, como demandantes de empleo en los servicios de empleo en estatal y regional.
Claro, o sea que, digamos, en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid se tienen que dar de alta en los epígrafes correspondientes de auxiliares de control o integradores, sí, también que nos comentabas, o auxiliares administrativos.
Efectivamente. Demandamos mucho, también demandamos, por ejemplo, técnicos integradores sociales para alumnos con necesidades especiales. Entonces, yo sí aconsejaría que todas aquellas personas que estén interesados, pues demanden empleo, porque nosotros les pedimos a ellos candidatos, por supuesto.
Claro. También para el servicio de limpieza, ¿no?, de los centros.
También pedimos para el servicio de limpieza, efectivamente, para múltiples categorías. Se pide para múltiples categorías.
Perfecto, pues en cualquier caso, las bolsas de empleo de la Dirección General de Función Pública son permanentes o se convocan específicamente cuando hay necesidades.
Están convocadas específicamente, pero en el último convenio colectivo se acordó que estuvieran permanentemente abiertas. Entonces todavía no ha empezado a funcionar, que yo recuerde, pero empezará a funcionar y a ser, a medida que se agoten unas y se convoquen, a ser de estas características. De todas formas, de momento lo que sí pueden hacer es apuntarse como demandantes de empleo, pues en todas estas categorías, que son múltiples, tenemos de todo, tenemos desde, como hemos dicho, desde auxiliares de servicios, que son limpiadoras, tenemos enfermeras, tenemos de todo.
Claro.
De todas las categorías, de muchas, muy amplias.
Muy amplias, ¿no? Bueno, pues esto también es bueno que lo sepan, porque muchas veces, ya sabes, Miguel, que a lo mejor no prestamos suficiente interés en las categorías profesionales a las que nos apuntamos en la oficina de empleo, porque tenemos esa mentalidad de que es muy difícil que nos llamen, pero en este caso no es tan difícil.
Nosotros en inicio de curso hemos hecho ya del orden de 1.000 contrataciones. Lo cual, bueno, pues hay una rotación posterior, pues porque lógicamente se producen también sustituciones por diversas causas, y entonces hay una esperanza real de que puedan ser llamados, efectivamente.
Perfecto, pues...
Hay que transmitirlo porque nos viene bien a nosotros, que tenemos que dar el servicio, y le viene bien a aquel ciudadano que quiera buscar empleo.
Desde luego que sí. Y además que son oportunidades muchas veces desconocidas, o sea, que no se habla tanto como a lo mejor las oposiciones o, u otras categorías, ¿no?, donde se difunde a través del BOCAM y del Boletín Oficial del Estado. Así que te agradecemos mucho, Miguel, que nos hayas atendido como siempre, que hayas resuelto esta pregunta que nos formulaban los oyentes de Madrid Trabaja a raíz de la entrevista que tuvimos contigo la semana pasada. Así que, lo dicho, la semana pasada ya te advertí que te volveríamos a llamar y esta semana lo mismo. Un abrazo.
Un abrazo y a vuestra disposición.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hablamos con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, estaba yo pensando, mientras que hablábamos con el responsable de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, que él mismo reconocía que había un acuerdo con los sindicatos para establecer bolsas de empleo en esos oficios que hemos comentado y que sería bueno que se pusiera en marcha porque de esa manera muchas personas tendrían esa información que precisamente en la entrevista ha surgido porque nos preguntaban a través del correo electrónico que cómo se hacían, cómo se cubrían, digamos, esas vacantes.
Claro, sí, hombre, el establecer y el negociar el funcionamiento de las bolsas de empleo lo que hace es que se busca una forma equitativa que cumple al final las condiciones de entrar en la administración de igualdad, mérito y capacidad para que las personas estén baremadas pues en función de la experiencia, en función de la formación, X requisitos, que hace que no entren a dedo cualquier persona que pase por la puerta, como se dice vulgarmente, ¿no?
Hombre, tampoco es eso, ¿no? Porque utilizan los servicios públicos de empleo, pero es verdad que ahí, digamos que la selección es un poco más rápida y menos pormenorizada.
La selección, es decir, se necesita personal, vete a la oficina de empleo y si has llegado y no se han cubierto las vacantes, vas a entrar.
Ya.
Lo que pasa es que cuando se abre un periodo para participar, para formar parte de esa bolsa, pues unas porque vienen de un proceso selectivo de gente que ha sacado una nota a tener en consideración, pero que no ha conseguido plaza porque el cómputo total de la puntuación no lo ha permitido. Esas personas pueden formar parte de esa bolsa, cuando se agota se puede abrir, como ahora cualquier persona que reúna lo que digo, pues la titulación y demás, entrega sus méritos en la consejería correspondiente, Lo mismo puede ser, en este caso estamos hablando de la Consejería de Educación, o puede ser la de Sanidad, en función de donde sea, y ahí se va a baremar, llegará un momento que se bareme y se ordene.
Yeah.
Es una forma válida de entrar en la propia administración y de regular el acceso. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones? Pues que se tarda tanto en abrir las bolsas o en convocar las bolsas o en baremar que la bolsa que existe se agota y por eso precisamente hay que tirar de los servicios de empleo.
Ya, ya. Pues eso está muy bien y aquí informaremos en momento que se pongan en marcha esas bolsas de empleo de la Consejería de Educación, como sí que hablamos, que por cierto, las de Sanidad, en muchos apartados hay que recordar, para aquellos que ya pertenecen, que hay que actualizar los méritos hasta el 15 de octubre. Aprovechamos para decirlos, por ejemplo, la de auxiliar de enfermería, por poner un ejemplo. Y los que sean de nuevo cuño, pues que se inscriban también en esas bolsas de empleo. Pero te quería preguntar, Rosa, la propuesta, un 2% de subida para los funcionarios según la negociación de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué te parece?
Pues nos parece insuficiente porque seguimos perdiendo poder adquisitivo. Estamos hablando de personas que en época de pandemia había aplausos, había reconocimientos, era algo excelente y bueno, pues la ciudadanía en ese momento lo reconocía de esa forma, pero ahora a la hora de reconocer, pues bueno, en salario, la administración, el gobierno en este caso, se ha quedado totalmente fuera de lo que debería de ser, porque ya llevábamos mucha pérdida de poder adquisitivo desde la crisis anterior con congelaciones de salario, con bajada de salario, que incluso tuvimos una bajada de un 5%, que eso normalmente no se hace en las empresas y en la administración, era la primera vez que ocurría. Ahí se ha ido perdiendo, pues la media, por decirlo así, puede estar en el 20-algo% de poder adquisitivo. Si ahora se prevé que puede haber, pues bueno, el PIB, un 5-y-pico%.
El IPC, sí, no el PIB, el IPC.
Perdón, el IPC, sí, me ha bailado. Pues claro, si estamos diciendo que la vida te va a subir eso y te va a subir casi un 6% y a nosotros nos van a subir un 2%, pues la cesta de la compra nos va a costar más trabajo poder hacerla hasta final de mes.
Ya. Bueno, de cualquier manera, yo tengo preguntas que hacerte de tipo práctico y desde el desconocimiento, desde luego. La primera, ¿esto afecta a funcionarios, personal laboral y estatutario o solamente a los funcionarios?
Afecta a todo el mundo.
A todo el mundo.
Esto afecta a todo el mundo.
¿De la Administración General y de ayuntamientos o también de la comunidad autónoma?
De todas las administraciones públicas, Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales en las provincias donde tienen diputación, en las administraciones locales, en los ayuntamientos, puede haber en algún sitio que se negocie por lo que sea alguna cosa muy concreta, pero a todos los empleados públicos tenemos, a día de hoy, una subida de un 2%.
Vale, o sea que por lo que te entiendo es esa subida del 2% y luego alguna administración podría acordar otra subida superior.
Lo que es el salario es el 2%, lo que pasa que luego pues hay en determinados casos que por circunstancias, por trabajos que se, pero ya es por trabajos que se hagan,
ya
puede haber algún tipo de productividades, pero que eso no tiene nada que ver con el salario. El salario a todos los empleados públicos se nos va a subir un 2%.
Vale.
Totalmente insuficiente con la carestía que va a tener la vida.
Sí, sí, desde luego, yo no sé si al 6, pero desde luego muy superior al 2 va a ser el IPC a final de año.
Hombre, ten en cuenta que es que en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, estaba en torno al 4% el IPC. A nosotros nos subieron un 0,9%.
Ya.
O sea que fíjate si ya venimos con pérdida de poder adquisitivo. Si estamos hablando de lo que va a subir al año que viene, que va a subir más o en torno por lo menos al 4 y pico puede ser, y estamos hablando que nos van a subir un 2%, es que ¿cuánto estamos perdiendo ya solamente en 2 años?
Claro. Bueno, Pues también seguramente hablaremos mucho de esto, porque esto sí que, si no me equivoco, ¿no?, forma parte del proyecto de presupuestos.
Sí, sí, sí.
Y eso ahora tiene tramitación. Bueno, primero, mañana lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros en un consejo extraordinario que creo que se va a convocar, salvo que a última hora decidan lo contrario, y luego pasará por la tramitación parlamentaria. Pero vamos, son de los aspectos que no suele variar en la tramitación parlamentaria, ¿no, Rosa?
Pues no creo que varíe mucho, no creo. No lo sé, si lo desconozco, si algún grupo parlamentario tiene previsto alegar cualquier cuestión en relación a esto. No suelen hacerlas, ya, entonces ya. No tengo esperanza, sinceramente, a que lo mejore.
¿Y otros años se ha negociado con los sindicatos? Porque, vamos, creo recordar que sí, pero esta vez no tengo constancia de que se haya hecho.
En los últimos acuerdos que se hicieron del 17-18, ahí sí que tuvimos una negociación en la que se fue recuperando de forma paulatina. Pero esto ha sido son lentejas.
Ya. O sea que no ha habido posibilidad de ningún tipo de acuerdo.
No ha habido ningún tipo de negociación. O sea que ha sido una decisión unilateral en la que, desde luego, tiene que quedar claro que UGT ha manifestado su posición totalmente en contra allí en la reunión, y después en todos los medios de comunicación que hemos tenido oportunidad lo hemos dejado así de clarito. Vale. Totalmente rechazable este paupérrimo 2% de subida salarial.
Pues ahí queda constancia de la posición de Rosa María Robledano y de UGT sobre este particular. Ahora vamos a seguir ofreciéndote posibilidades de trabajar en distintas instituciones de carácter público, como es, digamos, el objetivo de los miércoles aquí en Madrid Trabaja. Y hace mucho que no hablamos con ellos, pero es frecuente que ofrezcamos las oportunidades de trabajo, tanto de manera fija como temporal, que se ofrecen en el Banco de España. Y en este caso es que hay una bolsa de empleo para economistas, de la que nos va a hablar Marta Pérez de Mingo, que es especialista en selección y desarrollo del Banco de España. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros otra vez.
Pues sí, nosotros también un placer, porque, oye, otras veces hemos hablado, Marta, de otros profesionales que buscáis. Incluso recuerdo compañeros, gente del Departamento de Recursos Humanos, como es el que al que perteneces. Pero claro, ¿qué más? O sea, quiero decir que hablemos de una bolsa de empleo para economistas en el Banco de España no es noticia por la categoría profesional, ¿no? Porque realmente tiene mucho que ver con la actividad que desarrolláis.
Sí, sin duda. Sí que es verdad que esta bolsa está más orientada a un perfil más concreto, a economistas que estén especializados en medio ambiente, cambio climático, porque bueno, ahora pues uno de los puntos fuertes de los proyectos que tiene el banco entre manos es analizar las implicaciones económicas que tiene el cambio climático en la economía. Entonces, pues bueno, salimos al quite con esta bolsa. Y de momento de entrada con 3 plazas, que es, yo creo, bastante interesante.
Sí, porque se habla de, digamos, que en la bolsa entiendo que los 3 primeros ya directamente van a ser contratados y luego a partir del 4 pues estarán ahí a la espera, ¿no?, de vacantes que se puedan producir.
Efectivamente, y sí que es cierto que el banco es muy dinámico y estoy convencida de que esas oportunidades al final se materializarán más pronto que tarde.
Siempre que hablamos de bolsa de empleo en otras administraciones, estamos hablando de trabajo temporal. No sé si es el caso aquí.
Sí, en este caso sí. Son posiciones de carácter temporal que irán ligadas a los diferentes proyectos que nos vayan surgiendo.
Uh-huh. Y al tener ese carácter un poco especial del economista, me imagino que se valorará pues algún tipo de posgrado, de máster, que tenga que ver con el medio ambiente, me imagino que la economía circular, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, dentro de los requisitos que se piden, pues bueno, está el típico de la titulación universitaria oficial con 240 créditos europeos en economía u otras titulaciones equivalentes que quizá podamos ver un poco más alejadas de lo que sería el día a día del banco, como puede ser física, matemáticas, estadística, algunas ingenierías. Bueno, a día de hoy la verdad es que el abanico de titulaciones es muy grande. Y además se pide también formación de posgrado, bien título de doctor o másteres especializados en economía, finanzas u otros temas afines. Uh-huh. Y, por supuesto, el requisito del nivel de inglés, que bueno, yo creo que eso ya sí. Es un básico en cualquier proceso de selección y, sobre todo en este caso, que los proyectos tendrán pues alcance también internacional.
Claro, es que además el Banco de España pues tiene contacto con otros bancos centrales, entre otros el europeo, sin ir más lejos, con lo cual, pues evidentemente, el requisito del idioma, desde luego, es imprescindible. ¿Y cómo va a ser un poquito el proceso de selección? Que eso le puede interesar a los oyentes.
Pues ahora mismo está en proceso de admisión, es decir, que todos los oyentes que estén interesados nos pueden mandar su candidatura hasta el 18 de octubre. Y una vez que recibamos todas las solicitudes, valoraremos quiénes cumplen los requisitos y la idea es que sea un proceso relativamente ágil, con una primera prueba de inglés y después ya pasando a entrevistas personales, uh-huh. donde los distintos compañeros del área pues bueno, valorarán este campo tan nuevo, ¿no? De
claro.
La economía.
Claro, sí, lo digo porque, oye, aquí es un campo vanguardista, con lo cual si hay alguna persona que además de esas titulaciones que nos comentaba Marta y de ese posgrado, encima tienen algún tipo de formación o experiencia en asuntos medioambientales, lo va a tener relativamente sencillo, las cosas como son. A ver, lo sencillo es, o sea, lo complicado es tener ese bagaje.
Bueno, sí, pero estamos haciendo bastante difusión a través de nuestros canales de redes sociales, LinkedIn, distintos organismos. Vosotros que nos abrís de vuestra casa para poder difundirlo, con lo que yo estoy convencida sí. de que vamos a poder encontrar perfiles muy buenos.
Bueno, que nos pase que ahora vamos a hablar como en el ejército, que buscaban 25 médicos y se han presentado 6. Es que a veces hay problemas en determinadas profesiones. Lo digo porque también aquí, en esas profesiones que citabas, matemáticas, física, ingeniería, digamos que el mercado privado también tira mucho de esos profesionales.
Bueno, pero ahí, como te digo, creo que Banco de España habla por sí solo y creo que es una oportunidad interesante para todos los que puedan estar interesados.
Desde luego que sí. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja que tienen esa posibilidad si reúnen los requisitos que nos ha comentado Marta Pérez Domingo. Además, dentro de la cuestión no hay que estudiar, es decir, que la valía se demostrará en esa prueba de inglés y en esa entrevista de trabajo, tal y como nos ha comentado. Y Marta, que seguiremos en contacto con vosotros cada vez que veamos una oportunidad de empleo en vuestra entidad.
Estupendo, pues muchas gracias por contar con nosotros una vez más.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y Rosa, precisamente te quería comentar, porque ha sido un poco fiasco, aquí hablamos en su momento de esas oposiciones o convocatoria de empleo, como prefieran llamarlo, en el Ministerio de Defensa para médicos del Ejército. Nos hablaban incluso de que esos médicos podían acceder a especialidades propias, o sea que incluso alguna persona que se está preparando el MIR podría optar por esa posibilidad que les ofrecía el Ministerio de Defensa, pero solamente se han presentado 6 de 25 que se necesitan cubrir. Entonces, eso me lleva a plantearte, no ya en el asunto del ejército, sino en líneas generales, hay profesiones también dentro de la administración que no se cumplen todas las vacantes.
Hombre, la verdad es que en esa proporción es llamativo, desde luego. Pero puede haber categorías efectivamente que no se cubran las vacantes porque las condiciones laborales en cuanto a jornadas, permisos, retribuciones, pues no son atractivas ni son competitivas con muchas veces la empresa privada. Entonces, sobre todo en retribuciones, hay categorías que en empresa privada pues cobran bastante más que en la administración pública. Entonces, me imagino que a lo mejor ese es uno de los motivos por los que pueda haber problemas, sobre todo en aquellas en las que están más demandadas, que ahí la administración, pues lo que antes estábamos hablando de la subida del 2% sin negociar, es que hay cuestiones que se pueden negociar, pero hay otras que nos vienen impuestas por presupuestos generales. Entonces, ahí hay poca maniobra dependiendo del gobierno, de si lo quiere llevar a mesa de negociación o se legisla directamente.
Claro, porque habría que legislar pues situaciones como esas, en el sentido de que en aquellas profesiones que a lo mejor no haya suficiente competitividad por parte de la administración, pues habrá que complementar el salario, ¿no?
Yo creo que la administración tiene que pensarse, las administraciones, ya no me da lo mismo una
sí,
que otra,
sí, esto...
o sea, ya no, las administraciones tienen que pensar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque si ya de por sí las plantillas están envejecidas, ya la mayoría, por así decir, pasamos de los 50, todo es así, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, es que va a llegar un momento en el que o se plantean de verdad cómo hacerlo para que no se pierda empleo, o si no, vamos a tener un problema como sociedad,
ya,
en la que no va a haber personas para dar la cobertura a esas demandas. Hoy en día estamos hablando en determinados puntos donde surgen las crisis, que si en sanidad, que si en el SEPE, que en el trámite de todos los procesos que hay ahora mismo, que ya lo hemos hablado en otros programas, pues tendrán que plantearse qué es lo que se quiere hacer, porque la sociedad desde luego cada vez va a demandar más.
Y desde luego problemas tienen las empresas privadas para conseguir profesionales de algunas categorías y, por supuesto, la administración también, porque
sí,
al final hay una competencia. Lo que estábamos hablando con la responsable de selección del Banco de España, claro, es que ahora mismo un matemático está muy cotizado en el mercado privado, pero cotizado con sueldos muy altos.
Claro, y es que aquí no es decir, bueno, pues para que te vengas aquí, te voy a dar a ti. No, no,
ya,
es que, los salarios nuestros vienen tasados.
Claro, hay que, digamos que, elevar a toda la categoría profesional en esa,
sí,
en esa materia.
Sí.
Bueno, pues veremos también cómo se soluciona y también hablamos aquí de planes de empleo, que no es exactamente empleo público, pero es una oportunidad para que muchas personas, jóvenes especialmente, puedan reactivarse profesionalmente. Y para ello vamos a contactar con el Ayuntamiento de Getafe. ...28 jóvenes de desempleo de larga duración van a tener una oportunidad en este ayuntamiento, que nos va a contar Cruz Gutiérrez, que es gerente de ALEZ. Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, es un programa que lo que pretende sobre todo es eso, reactivar, ¿no?, profesionalmente a estas personas que sean seleccionadas.
Efectivamente, el objetivo que tenemos con este programa es activar el perfil profesional de estos jóvenes, que son jóvenes desempleados de larga duración, como muy bien has comentado. En principio son jóvenes que tienen una edad de 16, 30 años aproximadamente, y el objetivo principal es reforzar sus competencias profesionales. Son jóvenes que están en desempleo, que no han tenido oportunidad de desempeñar su perfil profesional en el mercado laboral, y este programa lo que pretende es darle esa oportunidad a estos jóvenes, dotarles de herramientas que les permitan tener una opción en el mercado laboral, teniendo en cuenta sobre todo las circunstancias actuales que hay, sobre todo después de la crisis que hemos vivido con el tema del COVID.
O sea que yo, como con estos planes que se realizan a nivel autonómico, me hago un lío, más que reactivar en este caso sería activar, porque es una primera oportunidad laboral, ¿verdad?
Correcto, es una activación profesional que lo que pretende es dotarles de esa oportunidad a aquellos jóvenes que ya tienen una cualificación, pero que por circunstancias en el mercado laboral no han podido desempeñar esa labor. Y se les está dando la opción de desempeñar en lo que son dependencias municipales esa labor profesional. Estarán durante 6 meses con nosotros. Son 28 personas de diferentes perfiles, que si quieres comentamos también
sí,
un poco.
Te iba a preguntar, Cruz, por ello, por esos perfiles.
Pues mira, si quieres te comento, porque lo que hemos hecho ha sido pensar en un programa que contemplara un abanico amplio de competencias sobre todo y de ocupaciones profesionales que pudieran dar respuesta a la diferente tipología que tenemos en el municipio en cuanto a desempleo. Entonces, para ello hemos contemplado la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales para que se puedan incorporar en dependencias municipales, como comentábamos antes, técnicos medios de topografía, Vamos a contratar también a técnicos informáticos, ayudantes de archivo para reforzar un montón de tareas que tienen que ver con bibliotecas y con archivística. Vamos a contratar también auxiliares administrativos y a monitores de ocio y tiempo libre. También hemos contemplado la posibilidad de contar con jóvenes que han venido formándose en lo que hemos llamado siempre, digamos, un poco como las antiguas profesiones, ¿no?, que tiene que ver más con oficiales de albañilería, con oficiales de jardinería y con oficiales de pintura. Queríamos, como decíamos, contemplar un abanico amplio de perfiles y de ocupaciones profesionales.
Y ahora lo que nos falta es comentarle a los oyentes cómo lo pueden hacer para optar a esas oportunidades.
Sí, pues bueno, los jóvenes que quieran participar en este programa tienen que reunir tres requisitos. Un primer requisito es que sean residentes, lógicamente, de la Comunidad de Madrid. El segundo requisito es que sean desempleados de larga duración. Y el tercer requisito, Javier, es que estén inscritos en el fichero de garantía juvenil. Esas son las tres condiciones que tienen que reunir para que podamos contar con ellos en estos programas de activación.
De cualquier manera, aprovecho que hablamos contigo para que nos comentes, porque vais a ampliar también la oferta de formación. Habéis creado un aula mentor.
Eso es, sí, sí. Hemos puesto en marcha un aula mentor. Es un proyecto que desarrollamos en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y lo que pretendemos es, bueno, pues dar una herramienta más para que podamos contar con contenidos de formación que amplíen, ¿no? Principalmente es también la misma línea de dar herramientas, dotar de instrumentos a personas que están desempleadas para que puedan mejorar su cualificación profesional y puedan tener unas mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral. Finalmente es un refuerzo, ¿no?, de todas las competencias que ya venían teniendo para que tengan más posibilidades de incorporarse en el mercado laboral.
Una cuestión, volviendo al programa, me pregunta mi compañera Andrea el concepto este de parados de larga duración. A ver si los explicar bien, Cruz, y sí, si estás de acuerdo. Sí. Tiene que haber estado en desempleo 12 de los últimos 18 meses.
Tienen que estar en los últimos 18 meses anteriores, efectivamente, al inicio del programa, tienen que estar 360 días como mínimo en situación de desempleo. Ese es el concepto, vale, que, digamos, se define como de desempleo de larga duración.
Perfecto.
Efectivamente.
Vale, pues queda aclarado. Y muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Javier.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, gran semifinal de la Liga de Naciones por un puesto en la final del domingo. A las 8:30, desde Milán, Italia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Qué te parece si haces un curso de introducción a Microsoft? Iba a decir a Microsoft Teams, que es una de nuestras propuestas, Andrea.
Sí, concretamente la consultora multinacional Everis ofrece soluciones de negocio y estrategia. Imparte esta formación online mediante material audiovisual para mostrar la plataforma Teams, desde la integración de usuarios, contenidos y herramientas para desarrollar reuniones de vídeo, así como almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.
Y además hay que saberlo esto, ¿eh? Te dediques a lo que te dediques, es interesante que lo sepas. Bootcamp de desarrollo y análisis con Python. ¿Qué es una bootcamp?
Pues es un encuentro en el que se aprende prácticamente Pues realizando esos ejercicios, o sea, que es todo más práctico, eso es.
En muy poco tiempo.
Claro, así, muy intensivo.
Muy intensivo, eso es.
Lo organiza la Fundación 11, es un curso distribuido en dos fases con un total de 498 horas que se imparten de forma presencial en la zona de embajadores con el fin de adquirir las habilidades prácticas para el análisis de datos avanzado mediante el uso de programación en Python, como decimos, y en visualización de datos con Power BI, supongo que se dirá esto si lo decimos en inglés, ¿no?
No.
Power BI.
BI directamente. Y latina, cual. Eso es.
Vale, pues así como manejar también los fundamentos del Machine Learning. Está dirigido a alumnos con discapacidad con un nivel académico de grado superior o universitario en economía, ADE, matemáticas, psicología o una titulación similar. Comienza el 27 de octubre y el plazo termina el 15 de este mismo mes.
Nos reímos no por el curso, sino porque como él siempre se mete con mi nivel de inglés, ya ha quedado retratado. Esto ya teníamos que tener como en cierto programa
hombre,
deportivo
sí.
Que pusiera retratado.
Pero si es Power, ya. Será también en inglés las siglas, ¿no?
Digo claro, yo. Pero es que B es B en inglés.
Man.
Bueno, sí, venga, curso de claves para gestionar personas.
Seguro que alguna vez has pensado qué criterios utilizan las empresas para contratar o retribuir a las personas. Con esta formación organizada por la Escuela de Negocios y ese Business School, aprenderás herramientas prácticas en materia de recursos humanos para gestionar personas y también liderar su talento.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en internet, en cualquier buscador. Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Mira que nos da alegría que vamos a recibir a una persona que se incorpora en esta nueva temporada, pero nos lleva acompañando las dos anteriores, pero es que hemos perdido su sintonía. A ver, Lourdes, a ver si te pones a ello y le recibimos como se merece a nuestro Rafa Montes. Vamos a irle saludando. Te debo la sintonía, Rafa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahora, ¿ves? No era tan difícil, mujer. Si es que te hacemos la puñeta para hacerte trabajar más, Lourdes. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Muchas gracias, de verdad, por la sintonía, porque te confieso que me hace muchísima ilusión escucharla y también veros en directo, que, por cierto, quedáis muy bien en la tele.
Ah, muchas gracias. Nos estás viendo por streaming.
Sí, exacto, en la página web de Telemadrid.
Bueno, lo gracioso es que muchas veces se nos olvida que nos estáis viendo y tenemos gestos.
He subido los colores.
Y esa es la parte, el aliciente que tiene que nos veáis a través de la web de ondamadrid.es. Pero bueno, cuéntanos, bienvenido en esta nueva temporada. Te hemos echado mucho de menos, te tengo que decir. Y bueno, y esta temporada que vamos a volver a ofrecer consejos a aquellas personas que están preparándose unas oposiciones. Así que tú dirás con qué empezamos esta nueva temporada.
Pues mira, te cuento el plan que he preparado para esta temporada. Verás, esta temporada vamos a proporcionar consejos útiles a todas las personas que preparan oposiciones. Vamos a hablar de temarios, de formación online y presencial, de cómo estudiar los temas, de las horas de estudio necesarias que se necesitan, dónde y cuándo estudiar, del descanso y del ocio como elementos equilibradores, de dónde buscar la motivación para superar los altibajos naturales que sentimos cuando se preparan oposiciones, y de los hábitos y creencias de las personas que durante el tiempo que preparan sus oposiciones, fíjate Javi, son felices, consiguen llegar a ser felices.
O sea, que no sea un castigo el preparar oposiciones, ¿no?
Exacto, que no sea un castigo, que adopten la actitud adecuada. Y es que en el fondo yo creo que en los miércoles en el programa todos los que participamos somos muy conscientes de que el empleo público es un bien muy preciado y por varios motivos, porque se trata de un empleo estable que contribuye al bienestar de la sociedad y conseguirlo para muchas personas es, bueno, es casi una quimera. Pero no tiene que ser así, de verdad. Puede ser una tarea mucho más sencilla y disfrutarla. Habitualmente las personas que deciden preparar oposiciones no saben exactamente al tipo de pruebas que se enfrentan, ni qué hay que estudiar, ni cómo hay que estudiar. Por lo que es frecuente que sufran ansiedad durante su preparación, inclusive se puede vivir el proceso con un profundo estrés y padecer depresión si no se consigue la plaza.
Adelante.
Pues por eso, que por ello todos los miércoles, cada miércoles vamos a tratar un tema distinto, a modo de píldoras informativas, las que profundizaremos en cada uno de estos temas concretos, a fin de que nuestros oyentes cuenten con algo de luz, que les aporte tranquilidad e inclusive felicidad mientras preparan sus oposiciones. Así que fíjate que no es poco el planazo que tenemos en oposiciones para esta temporada en Madrid Trabaja.
Desde luego que sí, además muchas personas que se están iniciando, ¿verdad, Rosa?, ahora en el camino de las oposiciones con el inicio del curso.
Siempre tienen que escuchar, todas las personas que quieren optar, es una buena herramienta el escuchar a Rafa porque siempre da unos consejos que los que lo vivimos desde dentro sabemos que les va a venir bien para ponerlo en práctica y optar a ese empleo público que es necesario para todos y para ellos como proyecto de vida, desde luego.
Desde luego, claro, y además para que funcionen los servicios públicos, que los necesitamos, entre otras cosas para eso. Comentaba antes Rosa que es un buen momento para prepararse a posiciones porque ya la edad media de las personas que están en estos momentos desarrollando la labor pues se va acercando poquito a poco a la jubilación y también tienen derecho a ella. Voy a comentar con vosotros noticias en nuestra mesa de redacción. Empezamos con ofertas de empleo público que se han aprobado estos días.
Sí, la Universidad de Alcalá anuncia esa oferta de empleo público de personal de administración y servicios correspondiente a este año, con un total de 51 plazas, 30 de ellas son de personal funcionario y 21 de personal laboral. También la Universidad Carlos III de Madrid, debido a las bajas producidas el año pasado, durante este 2021, ha aprobado la convocatoria mediante concurso de 43 plazas, 32 para cuerpos docentes universitarios y 11 para personal de administración y servicios, además de 32 plazas de promoción interna para catedráticos de esta universidad.
Aquí, Rosa, hemos hablado muchas veces y ha sido testigo de la cuestión con las propias universidades que también hablan de déficit de plantillas, o sea que...
Sí. Parece que no, dices, parece que el mundo académico, que... No, la verdad es que están muy, muy necesitadas de recursos.
Claro. Bueno, y tú como conocedor, Rafa, también del ámbito educativo, aunque en otro nivel no universitario, pues se necesitan docentes en todos los apartados.
Se necesitan docentes y, por mi parte, cuando he escuchado hoy la noticia de ese MIR en magisterio, bueno, en primaria, sí, para maestros, se necesita también, se necesita más formación, el profesorado que entra nuevo. La función docente se está haciendo cada vez más compleja de comprender. Y si una vez ellos han pasado sus oposiciones, luego hacen una preparación más concreta de lo que es la función a nivel competencia, de lo que van a desempeñar en su puesto de trabajo, va a ser bienvenida, se necesita.
Esta noticia no va a sorprender a Rosa, la traemos aquí porque es la primera vez en la Comunidad de Madrid que sucede.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia madrileño declara por primera vez, como decías, indefinida no fija a una interina de la Comunidad de Madrid. Recordemos que cambió la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace muy poquito tiempo para adaptarse también a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que quiere decir que el trabajador interino que lleve más de 3 años va a pasar a esta figura de indefinido no fijo. El TSJM entiende probado que esta trabajadora ha venido prestando servicios para la Comunidad de Madrid desde el año 2010, era afiliada de CESIF, lo ha peleado a través del sindicato y, según explica Elena Moral, portavoz de CESIF Madrid a Confilegal, lo novedoso de esta sentencia es que se trata, como decimos, de la primera vez que un tribunal modifica indefinida no fija la relación laboral de una interina cuyo último contrato, suscrito con la Administración en enero del 2015, estaba vinculado a un concurso de traslados.
Bueno, yo creo que esto tampoco es gran novedad a pesar de todo, ¿no, Rosa?
No, ya os comenté hace tiempo que desde nuestra asesoría jurídica se habían interpuesto demandas y ahora mismo me viene a la cabeza en el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que conseguimos el reconocimiento de indefinido no fijo de una compañera, una delegada que coincidía que era delegada, pero vamos, que en ese caso es algo que en las administraciones está pasando. O sea, que tampoco es la primera vez, pero es bueno que pase.
¿Y qué ha pasado con una opositora que participó en el proceso poco después de dar a luz?
Sí, pues que precisamente hizo su examen en el hospital, ya que acababa de dar a luz tan solo 2 días antes y justo comenzaron el resto de opositores y después lo hizo ella desde el propio hospital.
O sea, que imagínate, Rafa, tanto preparar para que luego tengas que contestar desde el hospital.
Hay que darles más oportunidades, de verdad.
En fin, que con estas noticias nos vamos a marchar. Rafa, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Rosa, lo mismo. Gracias. Adiós, y hasta la semana
gracias.
Que viene.
Mañana es el día del trabajo decente.
Lo recordaremos en el programa. Un abrazo y gracias por el recordatorio. Nosotros nos marchamos. Mañana estaremos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.